perquè els micròfons que ja portem 348 dies oberts acostumen a passar, doncs, polítics, artistes, gent d'aquesta important, gent que potser no és del tot coneguda, però que en canvi han fet fets importants. Però avui és un dia per nosaltres especial perquè tenim a Luis del Olmo, no únicament periodista, sinó que és director i presentador de Protagonistes a Punto Ràdio i que ha fet 10.000 programes. Luis del Olmo, felicitats.
Què tal? Muchas gracias, bona nit.
Per això hem portat aquí una mica de xampany per brindar, perquè, escolta, 10.000 programes... Quan és 10.000 programes?
Tengo que agradecerte este champán francés, además de marca. Bueno. No todos los días le homenajean a uno con estas cosas, ¿no?
No ens delatis, no ens delatis, que després venen les del Cava i aleshores es fumen bronca, eh?
Yo creo es un champán, pero que muy cerquita de... Yo creo que este champán ha copiado al Cava catalán.
Bueno, está bien, sí, molt bé, molt bé. 10.000 programes, va, recorda't el que vas dir el primer dia que vas començar a fer programes. Clar que tu ja feies programes molt abans, no?
Pues probablemente lo primero que dije, buenos días España, soy Luis del Olmo, le hablo desde los estudios de Paseo de Gracia 1, estamos en Radio Nacional de España, e intentamos retomar el programa que me ha dejado José Ferrer, que durante 2 años ha venido realizando este tiempo para las amas de casa, y bueno, pues yo voy a intentar, además de la ama de casa, dirigirme a usted, campesino, a usted, estudiante, a usted, ama de casa también, sin olvidarme de la ama de casa. Vamos a ampliar un poco la, la cobertura y el panorama, y aquí estamos dispuestos a dejarnos la piel, vamos a ver lo que duramos.
¿Y yo... eso fue cuán, quién año era, aquest? ¿Cuán va a ser? Porque 2000, a ver,
35 años, no me pillas la fecha, pero no, 35, hace 35 años, yo creo que era al comenzar la temporada, desde septiembre, podía ser el 3, el 6, el 11 de septiembre.
¿Y es de ello Protagonistas en aquel momento?
Protagonistas ya existía, era una idea que había traído Jorge Dan desde Italia, y que José Ferrer lo hizo con mucho cariño, a su modo y manera, pero efectivamente yo, cuando me dieron la oportunidad, cuando Pepe Ferrer se fue para Madrid y quedó el puesto libre, entonces yo vi los ojos abiertos. Era la gran esperanza que yo tenía desde muy pequeño, hacer un programa nacional, que pudieran escucharme trabajando en León, en Madrid, o en Teruel, o en Barcelona, pero que estornudando te pudieran oír en cualquier rincón de España, ¿no? Esa oportunidad la cogí con todas las ganas, y yo creo que no defraudé a Jorge Arandes, porque al cabo de un año, que yo decía, bueno, pues la experiencia, ahora te voy a dar otra cosa, pero la sorpresa, o no tan sorpresa, es que me renovó el contrato hasta ahora.
Luis del Olmo acaba de fer ara aquest comentari d'entrada del seu primer programa. Ho ha fet naturalment sense cap paper, perquè li acabem de preguntar ara. Tu sempre vas sense papers? ¿O escribes alguna cosa y
no? Yo escribo muchas cosas, yo tengo un guión. Hombre, la improvisación, mira, a mí una de las lecciones que me dejó Joaquín Soler Serrano, dice, procura improvisar lo menos posible, ya tendrás tiempo de improvisar, pero si tienes, por respeto al oyente, prepara los programas. En las entrevistas procura tener una relación de preguntas clave, y sobre esas preguntas tú vas improvisando, y sobre las noticias que vas recibiendo tú vas improvisando, pero no improvises por improvisar. No salgas a dar los buenos días sin tener nada en el coco y sin tener ni un papel escrito, porque eso no lo ha hecho nadie en el mundo desde que Marconi inventó la radio, ¿no? Y lo he seguido fielmente, es decir, yo tengo una serie de papeles como los tienes tú, y depende de las circunstancias, a veces tienes que echar prácticamente los guiones que has preparado a la papelera, porque el teletipo te está escupiendo noticias de última hora que no tienes más remedio que abordarlas, que tratarlas, personajes que no tenías previsto estar en la programación y tienes que llamarlo inmediatamente, ¿no?
Digue'm una cosa d'aquelles que serien una pregunta clau. Fa dies que hi penso, dic, mira, quan vingui el de l'Olmo li preguntarem. Clar, tu, 10.000 programes, has parlat amb molta gent, alguns d'ells són gent amb poder. Tu els has fet una pregunta i ells han mentit, i tu saps que ells han mentit. Què fas en aquell moment? Perquè saps que tu, bueno, ets, no ets jutge ni ets comissari, nada. ¿No?
A veces los silencios son bastante significativos y yo creo que los oyentes lo captan, ¿no? Entonces, bueno, tú te callas, porque lo que no puedes decirle es usted un tramposo, un mentiroso. Porque si le dices que eres un tramposo y mentiroso, inmediatamente tienes que decirle, y esa es la puerta y salga de aquí, porque yo no admito individuos que vienen aquí a trapichear con las verdades y con la comunicación y con la radio, que es sagrada. Yo a la radio, yo me divierto y trato de divertir a los oyentes, pero para mí la radio y un micrófono es sagrado, de forma que si alguien viene y miente sabiendo que miente, fíjate, a pesar de tantos momentos vividos, tantos millones de momentos vividos en estos 100.000 programas, yo no recuerdo que de pronto me haya puesto nervioso ante un ciudadano importante o menos importante que me haya mentido y que haya tenido ganas de mandarle a hacer puñetas, ¿no?
Claro,
mandarle a hacer puñetas no, pero hombre, fue un
no,
una mentira, fue una mentira muy muy piadosa. Recuerdo, ¿cómo se llamaba aquel guitarrista que tenía 10 cuerdas? Narciso Yepes. Narciso Yepes. Venía a dar un concierto a Barcelona y el día anterior estoy hablando con su jefe de prensa, con su director, y digo, oye, a ver si había posibilidad de subir al estudio de Radio Nacional a la sexta planta en Paseo de Gracia al día siguiente. Le he convencido, sí, que encantado. Y entonces le vi tan dispuesto que digo, hombre, ya sé que es mucho pedir, pero sería muy bueno que el profesor nos deleitara con su guitarra una pieza cortita, ¿no? Dos o tres minutos. Ah, espera, que lo consulto a Narciso Yepes, y Narciso Yepes dijo que sí, al día siguiente. Bueno, entonces yo, a las 8 de la mañana, que era cuando comenzaba Protagonistas, anuncio, después de las 11 vendrá el profesor Yepes, le haremos una amplia entrevista y nos ofrecerá, a título de regalo, nos obsequiará con un mini concierto. Bueno, muy bien, llega a las 11 de la mañana, llega el profesor, llega el jefe de prensa, y yo le recibo, buenos días, se sientan cordialmente, como estamos aquí en esta mesa. Y yo me pongo nervioso porque la guitarra no la veo por ningún lado, ¿no?
Es difícil hacer un concierto.
Y le pregunto, bueno, comento ya delante de él, el profesor, cómo tengo que agradecerle en nombre de los oyentes que se haya desplazado. Sé que esta tarde tiene un concierto aquí en el liceo y además, bueno, sé que nos va a regalar una pequeña pieza musical con esa guitarra. Por cierto, no veo la guitarra, señor Yepes. Y me dice muy seco, dice, la guitarra está donde tiene que estar, descansando en el hotel, para que esta tarde pueda funcionar como Dios manda en el concierto. Entonces me sentí tan desgraciado, pero más que sentirme, yo me sentí por los oyentes. Es decir, yo los oyentes, o le estaba mintiendo o me mintió él, y sin duda que fue él quien me mintió. Y bueno, profesor, usted ayer me dijo, no, la guitarra tiene que estar. Entonces inmediatamente digo, muy bien, pues aquí ha terminado la entrevista, ya no me interesa para nada, a pesar de que usted es uno de los importantes creadores de la guitarra, no me interesa en absoluto, porque no es que me haya engañado a mí, indirectamente ha engañado a mis oyentes. Y efectivamente le eché, el echar a un monstruo, a un maestro, como, bueno, pues podía tener consecuencias, porque inmediatamente lo que hizo Narciso Yepes fue bajar a la cuarta planta,
Y pedir
al director general Jorge Arandes mi dimisión inmediata, ¿no?
Sí, que nada, las cosas.
Y afortunadamente, bueno, se solventó porque Jorge Arandes sabía que yo estaba defendiendo a la radio, a los oyentes y sobre todo a la verdad, ¿no? Es decir, respondiendo a tu pregunta, aquel señor me venía con una mentira en los labios.
Y de eso fa temps, si no lo has oblidat, ¿eh?
Sí, no lo he olvidado. No, esas cosas, no por el personaje, sobre todo. Si hubiera sido un pobre diablo, probablemente me hubiera olvidado, ¿no? Pero por la eminencia y por la figura y por el personaje que continuó adorando i respetant, no? Però en aquella ocasió em fue fatal.
Avui no únicament hi ha mentides d'aquestes de dir vindré a tocar la guitarra i després venir sense guitarra, sinó que de vegades hi ha mentides molt orquestrades. Alguna vegada has parlat de talibans de sagristia que vomiten tot el dia pel micròfon. Vaja, no sé si talibans de sagristia o el que sigui, però potser hi ha gent que es posa al dematí dient avui a les 6 aquí començaré a dir coses que jo sé que no són certes, però com més les repeteixi més certes acabaran sent. Què en penses d'aquesta ràdio que és una ràdio d'agitació?
Mira, jo estoy ahora a las puertas de las vacaciones, me faltan como a ti unas horas para empezar las vacaciones y y no quiero amargarme las vacaciones.
Muy bien.
A mí hablar de este ciudadano, de este individuo, no de este compañero, sino de este señor que está utilizando, mal utilizando unos micrófonos y una cadena de radio para contar mentiras, porque él puede tener sus ideas tan respetables como las nuestras, pero el mentir al personal como lo está haciendo cada día, el poner verde a los políticos, que a los políticos a veces hay que ponerles verde, pero no por el sistema, alguna vez los políticos dicen alguna verdad, ¿no? No me interesa este personaje, no me ha interesado nunca. Y ahora te ruego que pases la página. Si no te importa, John, porque puedo vomitar y me apetece tener un inicio de las vacaciones.
Doncs ho sento, perquè et preguntaré alguna cosa que tampoc és gaire bona per tu.
No, pregunta vacances, lo que quieras, pero con respecto a este ciudadano yo prefiero...
Fora, el ciutadà aquest no. Però ara tu estàs en el teu estudi i diuen, tenim l'oportunitat de fer una entrevista amb Iñaki de Juana Chaos. Què faries?
Me estás preguntando por otro talibán.
Sí, te estoy preguntando por algo que ha formado parte de una organización que ha intentado
matarte. Pues mira, hubo un tiempo en que decía, me interesa, y si pudiera entrevistar a de Juana Chaos lo hubiera hecho, ¿no? En este momento me produce tanto asco, tanto desprecio, o sea, el tener un ciudadano aquí en el locutorio o a través del hilo telefónico, sabiendo que es el responsable de la muerte de 25 vidas. No tengo palabras para despreciarle y para decirle váyase usted a la mismísima mierda y olvídese, yo no le entrevisto, yo no mancho el micrófono. Yo sé que a lo mejor tú y otros compañeros no están de acuerdo, hay que entrevistar al propio Satanás, y eso lo he comentado yo muchas veces, hay que entrevistar y hay que intentar llegar a un acuerdo con el propio Satanás, si es posible, por lo menos intentarlo, y ya sabes de qué estoy hablando. Pero de Juan Ochaos me parece además un ser, además de un asesino, un cínico tan brutal. Es como los asesinos, o el asesino de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Te mira con un desprecio diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué me estás contando, paria, no? Y te dan ganas de entrar y escupirle, ¿no? Bueno, hay una serie de personajes que no es que estén prohibidos, pero que cada uno, los que estamos en esto del micrófono, debemos de tener la oportunidad de decir, yo me inclino a favor o en contra, ¿no? Uh-huh. Y en contra de esa entrevista siempre. Además, no te preocupes porque la han entrevistado tantas veces. O sea, somos tan tontos los medios de comunicación que de Juana Chaos o cualquier otro de esa misma ralea convoca una rueda de prensa y allí veo todos los micrófonos. Y me duele particularmente porque veo el micrófono mío también. Uh-huh. Y de pronto se permite el lujo de decir estos individuos, bueno, y hoy no admito preguntas. Y somos tan estúpidos que nos callamos. Y a otra cosa mariposa, ¿no? A mí eso del terrorismo, ya sabes que, bueno, que me ha traído páginas amargas y, como a todos los ciudadanos españoles, continúa trayéndolos. Ahora parece que en las últimas horas se están produciendo unas detenciones de estos individuos y por lo menos, no sé, ves una esperanza, a ver si el presidente del gobierno, el Bambi, se convierte en ciudadano de hierro, en Bambi de hierro, como decía el presidente de Extremadura, coge el toro por los cuernos y va directamente, una vez que le ha dado la oportunidad para sentarse y una vez que estos desgraciados lo han rechazado, pues ahora con todas las armas que tiene la ley y con todo.
Només hi ha sortida policial, doncs? ¿Eh? Dic, només hi ha sortida policial amb la resolució d'això d'ETA? O hi ha la possibilitat de tornar a començar un procés de pau, com deien?
Yo creo, hombre, por lo que está ocurriendo en estas últimas horas, las medidas policiales, siempre que se cuente con la ayuda fundamental de la policía francesa, yo creo que vamos a conseguirlo. Me da la impresión, soy bastante optimista por lo que está ocurriendo, aunque yo me pregunto también, bueno, ¿y cómo es posible que llevamos tanto tiempo sin detener y en 14 horas han caído 15 terroristas, ¿no? Y alguien me explica, ¿no? Es que estos eran unos proyectos que había anteriormente, en el proceso de la paz se han paralizado, pero no se han enterrado y ahora se ha recuperado aquellos, entre comillas, proyectos que tenía entre la policía francesa i la policía espanyola.
Et presento Joan Oller, que farà preguntes, espero que curtes, i també et demano que siguin respostes curtetes durant 5 minutets.
Bona nit, Luis.
Què tal, bona nit, Joan?
Anem a les antípodes, ni Juana Chaos ni Federico Jiménez. Anem a les millors persones que has entrevistat. Quins són els màxims records de felicitat compartida amb algun entrevistat?
No podría enumerarte, me estás preguntando que haga relación o que me detenga en las 40.000 entrevistas que habré hecho en 35.000 programas, probablemente.
Según que entres alguna y se te queda.
Yo he entrevistado a esos campesinos que tienen en el arado allá en mi tierra, en Castilla, y que a través de un tractor y a través de un móvil ahora, o a través de un móvil, ese hombre que está cuidando las ovejas o las vacas allí en las tierras de Asturias. A mí eso me emociona y a mí eso me acerca al pueblo. Entrevistas, pues yo no lo sé. Yo creo que he cumplido y que he disfrutado, porque además si yo no disfruto con la entrevista a los dos minutos corto, ¿no? Si yo veo que el entrevistado me está contando una milonga, digo, bueno, pues, sí, pasemos a otra cosa, ¿no? Porque solo de pensar que estoy aburriendo, como me estoy aburriendo y os está aburriendo a los oyentes, me entra un escalofrío, ¿no?
Tú has fet ràdio durant el franquisme, durant la transició, CDS, PSOE, PP, etc. Ha estat fàcil anar modulant el teu pensament a les èpoques polítiques?
Es que no tienes más remedio. Es decir, yo porque nací en el 37 y me tocó vivir los últimos años de la dictadura, y entonces o vivías o te marchabas de España. Yo me encontraba muy a gusto aquí, me quedé en España, me quedé haciendo aquella radio amordazada, aquella radio de censura, aquella radio incómoda, aquella radio que tenías que ir sorteando para contar a los oyentes lo que tú querías sin estar pendiente de que te firmara el libreto, el director de programas o el jefe de programas. Bueno, aquella transición nosotros la estábamos viviendo, aquella dictadura, sabiendo que iba a venir la transición, que era inevitable la transición. Y yo, cuando vino Adolfo Suárez, como todos los que nos dedicamos a los medios y vivimos aquella época de la transición, festejando además lo que era inminente, que era la democracia, pues yo he tocado, yo quizás sea uno de los pocos hombres vivos que he vivido las tres etapas, ¿no? La dictadura, efectivamente, con Franco, la transición y la democracia. Pero no estoy arrepentido de nada y además creo que no he cometido ningún pecado mortal para que alguien me apunte con el dedo o me censure, ¿no?
Bueno, quizá no lo cometiste, pero et van apuntar amb el dit. ETA et va condemnar a mort, vas estar molts anys. ¿Com van ser aquests temps?
Sí, muy cerquita aquí. Yo ahora, cuando estoy viendo este ventanal diagonal, aquí a la derecha, unos minutos, fue donde se produjo en 8 ocasiones la visita de los etarras en mi busca, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues yo tenía un sistema de seguridad bastante importante y pude esquivarlos. Efectivamente, yo a los que no le agradaba lo que decía era a los etarras, ¿no? Y ni les debe de agradar en este momento, ¿no? Pero volvería a nacer mil veces y volvería a repetir otra vez todo lo que he hecho y todo lo que he dicho de los etarras, de los que rompen la convivencia del pueblo vasco y del pueblo español.
La vegada que has estat més a prop de l'amor no va ser per culpa d'ETA, va ser per culpa de l'amor.
Ah, sí.
Te'n recordes?
A ver, lo de l'amor, ¿a què te refieres?
Amor. Tu no esperaves el paso d'un tren perquè el tren te chafase i així superar un assunto d'amor?
Sí. Bueno, yo es que me enamoraba fácilmente de todas las compañeras con las que trabajaba. Y aquella compañera que, por cierto, me robó el corazón, pero luego el canalla entre comillas, de Paco Umbral me quitó la novia, pero yo por aquella chica estaba enloquecido, ¿no? Y un buen día, la noche fría, esas noches leonesas, que parece está el ventanal de Asturias se ha abierto y hay un frío tremendo. Yo le dije, bueno, como veo que no me haces caso, me voy a tirar al tren, me voy al expreso de Galicia a Madrid y ya sabrás de mí. Y fui decidido, eran las 12 de la noche, fui decidido a la estación del norte, allí cerca de la estatua de León, los que conocen León. Y entré en la estación. Y vi venir con tan mala uva y con tanta furia el tren que me aparté, digo, Pupa Niño, ¿no? Me di cuenta que era una tontería, una salvajada lo que iba a hacer, y sobre todo una niñez, porque eso solo se le ocurren a los niños que no tienen sentido. Pero lo que pasa es que cuando estás enamorado a veces pierdes el sentido y te vuelves tonto.
Tu t'has enamorat moltes vegades, però molta gent segur que s'ha enamorat de tu. I, per exemple, la teva veu és una veu que era la veu, vaja, després de Frank Sinatra, Luis del Olmo, però per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Quanta gent t'ha escrit i quanta gent ha dit queremos un hijo tuyo, Luis?
No, el querer un hijo tuyo no, pero el decirme, vale, ya no tienes. El decirme estoy enamorado de su voz y estoy enamorado de su persona. Y yo prácticamente de niña, cuando mi madre encendía la radio, recuerdo la sintonía de Protagonistas, sonaba en la cocina. Y cuando me he casado y mis hijos llevaban en la sintonía de mi vientre la sintonía de Protagonistas, son cosas que te reconfortan y dicen, han merecido la pena, ¿no? Pero no, yo no sé si se enamoraban de mí. Yo era más enamoradizo, ya te digo. Yo todas las compañeras y todos los compañeros, lo que pasa es que por una u otra circunstancia, por quizá por pesado, porque no sabía más que... No sabes otra cosa de otra cosa que hablar de radio, pero si es en la radio está todo. A mí mucha gente me dice, ¿y no se aburre usted? ¿Por qué no hace otra cosa? Yo, pero si en la radio está todo, en la radio está la política, está el deporte, está el humor, están las lágrimas, están los llantos, está la economía, está la industria. Pues en la radio es todo. Otra cosa es que hicieras un programa musical, que no escaparas de anunciar a Julio Iglesias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero esa radio abierta, bueno, pues es una radio también abierta a todas las esperanzas y a todas las culturas, ¿no?
Et proposo, Luis, tres últimes preguntes de resposta telegràfica. Acceptes? Què et costa més, defensar Catalunya davant d'Espanya o Espanya davant de Catalunya? Tu ets l'àrbitre.
Sí, jo, Espanya i Catalunya la llevo muy dentro. Jo vine aquí a Catalunya hacer unos meses a suplir al maestro Joaquín Soler Serrano. Yo de esta tierra me enamoré, en esta tierra han nacido mis hijos, han nacido mis nietos, y yo no sé pararlo. Yo cuando voy a pasar el fin de semana a Roda de Barà o cuando me escapo a algún rincón de Girona, estoy en Cataluña, pero no olvido que estoy en España. Yo sé que hay muchos amigos y les respeto, bueno, nacionalistas, yo tengo amigos nacionalistas que algún día intentan que esta tierra sea una cosa muy diferente al resto de España. A mí me gustaría que eso no sucediera nunca. Yo quizá por tener una ventana abierta durante muchos años y durante 6 horas y he entrado en todos los pasillos y en todos los despachos y en todas las cocinas, ¿quién será el pesado? Porque mira que dejé avisado. Voy a la entrevista de Joan Barril. No me molestéis, perdón un momento.
Queremos saber quién es el pesado.
No lo voy a hacer. Bueno, y perdón, porque además lo primero que hay que hacer cuando uno va a algún servicio de atención donde hay oyentes, lo primero que tiene que hacer, o donde hay ciudadanos, es apagar el móvil, ¿no?
La gran noticia que te gustaría dar antes de jubilarte es el fin de ETA.
Sí, totalmente.
¿Cuántas veces?
Y no sé si... Yo no sé, yo tengo 70 años y estoy bien ahora, ¿no? Pero ¿cuándo me jubilo? ¿Dentro de 3 años, o de 4, o de 5, o de 1, o de 2 meses de pronto? No sé cómo estará la carrocería, pero me gustaría que la última palabra que yo contara a los oyentes en el informativo, señoras y señores, ETA ya es historia, ETA ha terminado, ETA ha entregado las armas, ETA se ha rendido.
¿Lo harás con lágrimas en los ojos? ¿O con mala hostia?
Probablemente, yo no soy muy llorón, ¿eh? Yo no soy muy llorón. Yo he llorado en escasísimas ocasiones, pero probablemente seré tan feliz en ese momento que se me escape algún llanto de alegría, no de pena.
Mm-hmm. Gràcies. Luis, altres companys teus, com per exemple Iñaki Gabilondo, han donat el salt a la televisió. A tu suposo que molta gent haurà vingut allà a dir, venga, Luis, posa't aquí al davant, fem un informatiu que se't vegi la cara, i tu els has dit que no.
Pero no por algo que tú sabes y que entenderán los oyentes. Iñaki es un guaperas, coño, además de ser... Además de ser un periodista fenomenal, es un guaperas y yo no tengo la cara de... Eso por un lado. Y por otro lado, es que, de verdad, yo disfruto con esto. ¿Por qué voy a abandonar la radio ahora y meterme a la televisión, donde es muy probable que me diera una bofetada tan brutal que me estaría escociendo siempre, ¿no? pero he hecho algunos escarceos en televisión, he hecho algunos programas de series, aquella, no sé si alguno de los oyentes recordarán, La 7:30 musical. Estuve también haciendo otra serie hace muchos años, acababa de llegar en Madrid, yo tengo la copia, estoy con el pelo negro, imagínate si hace años, ¿no? Era un concurso donde el presentador era el comandante y la presentadora era la azafata, y entonces jugábamos con los colegios, venían los colegios y sobrevolábamos España y nos deteníamos en, bueno, esto qué es, esto es la catedral de la catedral de Barcelona, pues hay que contar la historia, y contaban la historia a los alumnos, ¿no? Pero son escarceos. Yo estuve presentando el Festival del Mediterráneo, que muchos jóvenes probablemente no habrán oído de ellos porque no habían nacido, ¿no? Uh-huh. Pero yo estuve presentando con Marisa Medina el Festival del Mediterráneo. Yo es que soy muy mayor, señoras y señores.
70 anys no és tan, no és tan gran, no? Has dit alguna vegada que deixem això d'Iñaki de Juana Chaos i de Bin Laden i del que tu vulguis, però has dit que t'agradaria fer-li una entrevista relaxada a la reina.
Sí.
I sí. Jo sempre penso, dic, ostres, sí. a mi també m'agradaria sí, estar amb sí, aquesta sí, senyora.
Jo sé, quizá porque me gustan las dificultades y sé que no es fácil. Yo he tenido ocasión de entrevistar a la reina, pero con motivo de un día que coincidí, no sé por qué, me abrieron el micrófono, dijo, vamos a llamar a Zarzuela, el día del santo del rey, y se puso el rey, y luego se puso la reina, y estuve hablando, y eso lo tengo grabado como oro en paño, y son 10 minutos de conversación con cada uno. Pero el poder sentarse en la reina, que te invite a la reina a palacio, y poder hablar allí de lo divino y de lo humano, a mí y a ti te gustaría.
A mí no me gustaría, sí, es veritant.
Pero yo todavía no rompo las posibilidades de que algún día, yo voy a insistir, ¿no? Uh-huh. Yo voy a insistir hasta el último momento. A lo mejor la reina se compadece de mí, de, bueno, este pesado, ya que se va a retirar, venga, ala, decirle que venga un día.
Ho has dit 4 o 5 vegades, això de, ¿eh? Això de retirar-te, el sí. Último momento, no sé si tindré 2 mesos o més. Home, jo crec que tens un projecte al davant. El primer, fer vacances d'aquí unes hores, però després de les vacances tornes aquí, posar-te davant del micròfon i a aixecar-te aquelles hores inhumanes en les que et debes.
No, yo tengo. Yo en este momento que estoy hablando contigo y con tus oyentes me siento fenómeno de salud, afortunadamente no me duele nada, ¿no? Y yo empiezo a pensar que el 3 de septiembre voy a iniciar una nueva aventura de protagonistas, por cierto, con una nueva compañera, porque mi querida compañera amiga Julia Otero se va a otra cadena, se va a Onda Cero, y ocupará el puesto de Julia María Teresa Campos, ¿no? Somos dos viejos luchadores, dos viejos leones, quizá dirigiéndose a distinta sección de público, pero María Teresa es una mujer que nació en la radio malagueña hace muchos años. La gente piensa, no, esta mujer ha hecho televisión, no, ha hecho mucha radio y conoce a la radio, ¿no? Y yo estoy esperanzado en ese nuevo protagonista, es que abriremos el 3 de septiembre, si Dios quiere. ¿Puedo decir la cadena donde estoy?
Sí, claro.
En punto radio de Rambla. Muchas gracias. Claro.
Creo que es la única cosa que sabe todo el mundo de lo que has dicho en esta entrevista.
Yo sé bien.
Pues te cambio un poco de música por un poco de poesía. Empiezas tú con la poesía, luego vengo yo con la música.
Sí.
¿Va, maestro?
Lo que pasa es que es una poesía muy barata y a lo mejor es muy tierna. Es una poesía que me contaron el otro día paisanos que tiene ya muchos surcos y muchos años en allá en mi tierra, en Castilla. En Castilla se enamora muy fácilmente la gente, ¿no? Y entonces contaban la historia verídica de un romance que se rompió. Y entonces ese romance empieza a romperse cuando, Dios mío, ojalá me acuerde, cuando él se dirige a ella en estos términos. Ella se llamaba Enriqueta y él se llamaba Marcial, y le decía, se le contaban las cosas en ritmo de copla, ¿no? Y decía, querida Enriqueta, un tío que tengo de notario en Burgos murió antes de ayer. Ay. Sí. Enriqueta, Dios mío.
Bueno, si no la habéis
avisado. Espera, voy a intentarlo de nuevo.
No, que tenemos...
Querida Enriqueta, un día que tengo de no tener muriente, se dieron... soy incapaz.
Bueno, ahora viene mi música.
Sí.
En un premio Nobel a la vulgaridad, te digo la única canción que puedo dedicarte. Diango y la radio. Lo siento.
Diango, los amigos no sabes radio, cómo te agradezco, porque Diango el otro día estuvo en la fiesta de Zaragoza con motivo del programa 10.000 y me regaló un cuadro precioso y no he tenido oportunidad. Y lo hago ahora en tus micrófonos para decir, Diango, gracias por ese cuadro maravilloso que me has dejado.
Gracias por esa canción que...
Y Luis de l'Olmo, gràcies per haver vingut aquí, perquè ens deu mil programes que has fet, i sobretot per una cosa evident. Segur que avui no has mentit. No sé, fora del micròfon, però avui hem tingut la sensació d'estar davant d'un home de veritat.
Muchas gracias a los dos, y que podamos celebrar algún día... El programa 11.000, jo lo firmaria ara.
Aquest està bé, sí, perquè 10.000 més és una llauna.
1.000 programes són 3 anys i medio.
Ja està bé. Gràcies, Luis.
Buenas noches.
Adéu, col·lega.